el más alto tribunal del país, se ha hecho cargo de un caso de inmigración que presentó Texas y que cuestiona la política fronteriza de la Casa Blanca. El secretario de Estado Anthony Blinken ha testificado. Explicó las prioridades de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Pero ¿qué tiene que decir sobre Rusia y China tras viajar el fin de semana a Kiev? El presidente Biden anunciaba ayer 3 indultos y conmutaba decenas de sentencias como parte de una iniciativa de la Casa Blanca que pone en marcha programas de formación laboral y reinserción para presos. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, en una rueda de prensa a orillas del Río Grande, pidió que se mantenga el título 42. También criticó duramente al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por la entrada descontrolada de inmigrantes ilegales. Un juez federal acaba de intervenir para que temporalmente no se derogue el título 42, pero ¿bastará para detener la afluencia masiva de inmigrantes ilegales? Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, el Tribunal Supremo admitía ayer un caso que cuestiona una de las políticas de inmigración de la era de Donald Trump. Se conoce como la política de permanecer en México, porque obliga a los inmigrantes ilegales a permanecer en México mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo. Texas demanda a la administración de Biden. Los tribunales inferiores han fallado de manera conservadora hasta ahora para impedir en la práctica que Biden se deshaga de esta regla de la era de Trump. Entonces, la Casa Blanca le pidió a la Corte Suprema que interviniera. Los alegatos comenzaron ayer y duraron cerca de 2 horas. Se escuchó tanto a la administración de Biden como a Texas. Uno de los principales argumentos de la Casa Blanca de Biden es que la política de permanecer en México requiere dinero para implementarse. Quieren que la Corte les facilite el terminar con este programa para usar el dinero en otra parte. Prometen contratar a más agentes de la patrulla fronteriza o policías que garanticen que los inmigrantes ilegales asistan a sus casos en los tribunales después de que los liberen en los Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que decir Texas al respecto? Esto es lo que le dijo a nuestra compañera Melina Westcap, el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Lo que sería menos costoso es que, de verdad, hicieran cumplir la ley y no crearan una política fronteriza que estimule a más gente para que venga. Así que sí, entiendo que el Congreso tal vez no les haya dado suficientes recursos para detener a todas las personas que han invitado. Pero si dejaran de invitar a la gente, no habría el mismo problema con los recursos que hay ahora. Han creado este tipo de laguna legal en la que dicen que, bueno, no tenemos suficientes recursos porque está llegando demasiada gente y que, ahora, tenemos que dejarles entrar en el país. Como le invitaste a venir, por supuesto que vienen. Así que has creado el problema del que culpas al Congreso.
La abogada que representa al presidente Biden le dijo a los jueces que en lugar de obligar a los inmigrantes a esperar en México mientras solicitan el asilo, la administración prefiere que se trate a cada persona caso por caso. Los jueces la presionaron para que contara cómo planea la administración gestionar una afluencia de inmigrantes ilegales tan enorme como la que está teniendo lugar en la frontera. Escuchemos lo que le preguntó el juez Breyer y respondió la procuradora Prelogar.
Está diciendo que 220.000 al mes detienen a unos 30.000 o 38.000 y al resto los dejan en libertad condicional.
Bueno, hay una variedad de herramientas que emplea el Departamento de Seguridad Nacional. No todos quedan en libertad condicional. Expulsamos a algunos con el título 42.
Mientras tanto, la administración Biden sigue presionando para deshacerse del título 42. El juez Breyer también se interesó en saber a cuántos estaban liberando dentro de los Estados Unidos. La procuradora respondió esto.
En marzo de 2021, creo que se puso en libertad condicional a unos 37.000. También a otros 43.000 se les impuso fianza o libertad condicional en virtud de la sección 1226A.
La suma en marzo de 2021 da 80.000. El procurador de Texas, por su parte, argumenta que la administración Biden está violando sistemáticamente la ley, ya que está liberando a inmigrantes que legalmente debía devolver.
Estados Unidos admite abiertamente que está liberando por su cuenta, por iniciativa propia, en torno a 31.000 extranjeros que quedarían sujetos a la 1225. Esa es, precisamente, el tipo de violación sistémica de la ley que permanecer en México, aunque no la redujera del todo, porque no lo haría, al menos la mitigaría.
el gobierno de Biden afirma que los tribunales inferiores no están legitimados para obligarle a mantener la política de permanecer en México, ya que esta requiere para su implementación que Estados Unidos trabaje conjuntamente con México. El presidente Biden se reunirá con el presidente de México esta semana para discutir la crisis migratoria. Y aunque no está claro cómo fallará el tribunal de tendencia conservadora, es importante señalar que ya descartó un intento previo del gobierno de Biden de revocar la política permanecer en México. Se espera que el veredicto oficial se dé a conocer este verano. El presidente Biden invoca por primera vez sus poderes de clemencia presidencial. Va a conceder 3 indultos y a conmutar las penas de otros 75. La Casa Blanca lo anunciaba junto a sus iniciativas de formación laboral y reinserción para aquellos que están en prisión o han sido puestos en libertad recientemente. Entre las personas que recibirán la clemencia de Biden se encuentra un exagente del servicio secreto de 86 años condenado por soborno hace décadas. También hay personas que cometieron delitos pero que se reformaron y se convirtieron en modelos de conducta. Se conmutaron las sentencias de varias personas que cometieron delitos antes de la reforma bipartidista de las sentencias de 2018 que el expresidente Donald Trump convertiría en ley. Estaban cumpliendo sentencias más largas de las que se les imponían por cometer el mismo delito después de la reforma. Trump concedió más de 140 indultos y clemencia a casi 240 durante sus 4 años en el cargo. El fiscal general Merrick Garland anunció que no se permitirá ninguna interferencia en la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente Joe Biden. El senador Bill Hogerty le preguntó a Garland lo siguiente.
El presidente ya le ha dicho a sus subordinados, está claro que se trata de gente a la que puede despedir, que él y su familia no han hecho nada malo. ¿Cómo puede el pueblo estadounidense confiar en que su administración esté llevando a cabo una investigación seria? ¿Por qué pusimos la investigación en manos de alguien designado por Trump? Respondió Garland, de la administración anterior, el fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Delaware. ¿Y por qué me tienen a mí como fiscal general, que defiendo la independencia del Departamento de Justicia contra cualquier influencia de la Casa Blanca en asuntos penales?
En la audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado el martes, Garland se negaba a revelar si el departamento tiene o está considerando nombrar a un fiscal especial para el caso de Hunter Biden, aunque señaló que los fiscales especiales también son empleados del Departamento de Justicia. Últimamente, oímos hablar mucho del título 42, es decir, de la norma fronteriza de la era Trump, que permite a los agentes expulsar a los inmigrantes ilegales de la frontera de Estados Unidos, invocando la crisis sanitaria que provocó el virus del Partido Comunista Chino. Aunque la Casa Blanca tenía previsto suspenderlo en mayo, ahora el destino del título 42 se vuelve incierto. Un tribunal federal de Luisiana bloqueó temporalmente a la administración para que no lo suspendiera. Justo cuando se daba a conocer este fallo, el lunes por la noche, Biden daba por terminada una reunión con el grupo de congresistas hispanos. La representante Nanette Díaz y el representante Raúl Ruiz comentaron el asunto.
Se trata de una demanda con la que se le pide a un juez que detenga al Departamento de Seguridad Nacional para que ni comience ni continúe eliminando el título 42. No se le otorga autoridad alguna al CDC para que revierta la decisión que han tomado.
Hablamos de prepararse, hablamos de gestionar las fronteras, hablamos de la importancia de la financiación y de los recursos que se necesitan.
La bancada hispana le dijo a los periodistas que el título 42 debería anularse y que el gobierno debería centrarse en otra política de gestión de fronteras. Pero algunos demócratas no concuerdan con la Casa Blanca en este punto. Los demócratas de estados fronterizos como Arizona y Texas, en particular, han dicho que están muy preocupados por lo que acontecería si se levantara esta restricción fronteriza. Incluso los principales demócratas y aliados de Biden, como el senador Dick Durbin y Chris Coons, han expresado que les preocupa que se planee suspender esta política. Los miembros del Congreso tendrán la oportunidad de cuestionar la política de inmigración de la administración esta semana. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tendrá que enfrentarse a preguntas apremiantes. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, advierte que se puede estar preparando un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La noticia del posible intento de destitución de Mayorkas llegó durante el viaje que realizó McCarthy a la frontera sur. Condujo a 9 congresistas republicanos a Eagle Pass, Texas, donde dio una conferencia de prensa y criticó a Mayorkas. El gobierno de Biden planea dejar de aplicar el título 42 el 23 de mayo, después de lo cual se espera que el número de inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos se duplique. McCarthy le pidió a Mayorkas y a la administración Biden que mantengan el título 42 en vigor, mientras un juez bloquea temporalmente su derogación.
Si se anula el título 42, será mucho peor. No solo será insostenible como ahora, sino que será incontrolable.
La seguridad de la frontera sur contabilizó unos 221.000 encuentros con inmigrantes ilegales en marzo. El Departamento de Seguridad Nacional prevé que podrían sufrir hasta 18.000 intentos de cruce al día si se levantara el título 42. Un juez federal acaba de detener temporalmente la retirada del título 42. Esto se produce poco después de que un guardia nacional de Texas se ahogara en el Río Grande mientras intentaba rescatar a alguien que estaba cruzando ilegalmente la frontera. Nuestro compañero Steve Lenz habló con el congresista Randy Weber, que acaba de estar en la frontera para que nos explicara qué conclusiones sacó de su viaje.
Oh gosh, how much time do we have?
¿De cuánto tiempo disponemos? Por supuesto, lo primero y más importante, como saben, es que perdimos a un soldado de la Guardia Nacional de Texas, Bishop Evans. De hecho, recuperaron su cuerpo mientras estábamos allí. Informaron de que lo encontraron mientras hacíamos una especie de entrevista o de reunión con la patrulla fronteriza. Así que fuimos de los primeros en saberlo. Y resultó muy desgarrador enterarnos de que acabó falleciendo. Luego nos enteramos de que el tipo que trató de rescatar era en realidad un traficante de droga. Eso demuestra la investigación preliminar. Así que la frontera está tan mal como lo que usted y yo estábamos hablando antes. Yo estaba en el Comité de las Fronteras cuando estaba en la Cámara de Representantes de Texas de 2009 a 2011. Y ya era malo en aquel entonces. Ahora hay mucha más gente ahí abajo. Y hablamos con los líderes empresariales, hablamos con los funcionarios elegidos por el pueblo, los comisionados del condado, del alcalde y la gente de la Cámara. Y le diré que lo entiende, porque están viendo de primera mano lo mal que están las cosas. El hecho es que Biden y compañía quieren eliminar el título 42. Así que definen, según todas las estimaciones, que esto triplicará la cantidad de ilegales que entren, tal vez hasta 80.000 al día, y que no pueden soportarlo ni siquiera ahora. Esto no es sostenible. Nuestro compañero Lance le preguntó al congresista cómo habían reaccionado los texanos ante la noticia de que el especialista de la Guardia Nacional de Texas, Bishop Evans, pudiera haberse ahogado tratando de salvar a contrabandistas de droga que cruzaban ilegalmente la frontera. Bueno, los texanos de mi distrito y en realidad en la mayoría de Texas para el caso entienden que no se puede ser una nación soberana si no se tiene la frontera bajo control. Están enfadados porque Biden y compañía han elegido el camino diciendo, vamos, vengan, estamos abiertos a los negocios, básicamente. Y creo francamente que él también es responsable de la muerte del especialista. Creo que tiene que rendir cuentas por un montón de muertes que han pasado. La gente ha muerto. Esta no es la primera vez que hemos tenido una muerte en el agua. Violan a las mujeres que intentan cruzar. Perdieron a un niño de 3 años aquí y 4 o 5 días después lo encontraron solo porque el grupo sencillamente lo había abandonado. Violan a las jóvenes. Pertenecía a los equipos fronterizos y he visto los árboles de las violaciones, donde las cuelgan. Lo siento, señoras, pero las cuelgan ahí como si fueran una especie de trofeo. Escuchamos contar estas historias y, sin embargo, Biden les dice que sigan viniendo. Cuando le preguntamos qué opina sobre lo que está diciendo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien advirtió que si los republicanos toman el control de la Cámara, lo que se podría esperar por ahora, enjuiciarían políticamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondió esto. Bueno, como a cualquier empleado del gobierno en ese nivel que no hace su trabajo, ¿cierto? Y como ustedes saben, todos levantamos la mano derecha, juramos defender la Constitución, proteger al pueblo de los Estados Unidos, y el hecho es que no van a ir allí y no van a asegurar esa frontera ni a hacer ninguna otra cosa, como he dicho. ¿Cuántos estadounidenses más tienen que resultar heridos, robados, violados y demás cosas infectas? Antes de que digan, literalmente, se supone que debemos proteger a los estadounidenses en primer lugar. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos publicó su informe anual de 2022. Recomienda la designación de 15 países de especial preocupación por perpetrar las peores violaciones de derechos humanos. otros 12 países han sido incluidos en una lista de vigilancia especial. La Comisión recomienda al Departamento de Estado que designe 15 países como países especialmente preocupantes porque sus gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas continuas y atroces. Entre ellos se encuentran 10 de los que el Departamento de Estado designaba el año pasado en noviembre de 2021. Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán, así como otros 5, Afganistán, India, Nigeria, Siria y Vietnam. Es la primera vez en 20 años que Afganistán aparece en la lista. Tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, las minorías religiosas, incluidos los cristianos, son especialmente vulnerables bajo el régimen talibán. Aunque los cristianos también son especialmente vulnerables en Nigeria, el año pasado la administración Biden retiraba a Nigeria como país de especial preocupación. El comisionado Tony Perkins mostró su consternación por el hecho.
En realidad, es la primera vez que ocurre algo así. Eliminan a un país con ese nivel de designación. No estoy hablando de rebajarlo de categoría.
China, bajo el régimen del Partido Comunista Chino, PCC, lleva décadas perteneciendo a la lista. El vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos señalaba esto al respecto.
La recomendación número uno que yo haría es que se reconociera que el PCC es una amenaza para la libertad religiosa en China.
Turkey también dijo que los practicantes de la meditación pacífica Falun Gong eran un grupo especialmente vulnerable, ya que el régimen comunista los somete a extirpaciones forzadas de órganos mientras están vivos. Esta práctica se lleva a cabo de forma masiva con el consentimiento y la regulación de las autoridades en China. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.